Bienvenido y bienvenida al episodio número 204 de Peor Caso. En este episodio, el terrible y perturbador reino animal, peores comportamientos de animales. Hablándote desde los lugares más salvajes de Alabama, Colombia, Texas y Chile, somos el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana está Christopher Kovacevic.
Hola.
Cristian. Cristian Rosinque.
Y a continuación podemos ver los ritos de apareamiento de los castores salvajes.
María Serra Estrepo.
El número 4 te sorprenderá.
Wow. Y yo soy Armando Loyola. Vamos a jugar animales hoy día, porque siempre jugamos a personas, aunque vivan en otros tiempos. Pero es difícil jugar los comportamientos de animales porque lo hacemos desde nuestro punto de vista. Seguramente porque el único punto de vista que tenemos, la única experiencia de estar vivos, es la que tenemos nosotros. Así que podemos considerar algunos comportamientos de estos animales como aberrantes, malvados o descabellados. Pero la verdad es que cada animal experimenta el mundo en forma distinta. Y lo que hace lo encuentra natural. Por ejemplo, el otro día estaba pensando por qué estos yumbugs, no sé si ubican los yumbugs, son unos escarabajos que salen en junio. Uh-huh. ¿No he encontrado allá en Texas? No, no hacen nada, no hacen nada. Pero son este tipo de insectos que cuando sale de la superficie y se convierte en escarabajo, se tiene que aparear y morir, no dura mucho. Uh-huh. Entonces los ves a la entrada de las casas donde hay luz, haciendo breakdance, porque están como siempre girando en la espalda. Porque no se pueden parar. Porque resulta de que si tú miras un escarabajo, las patas están en la parte de abajo y todo el cuerpo está en la parte de arriba. Su centro de gravedad está súper alto, arriba en el animal. Entonces para un escarabajo, caminar demanda un esfuerzo. Se tiene que ir agarrando al suelo, porque si se suelta las patas se da vuelta de espalda. Por eso todos los insectos los ves muertos de espalda. Entonces toda la vida, con cada paso que dan, están haciendo un esfuerzo consciente de mantenerse agarrados al suelo y mantenerse derechos, no es que están en una posición de descanso.
¿Entiendes? Pues.
Lo único que quedan así como en posición de descanso pueden ser las polillas, que están como más abiertas, centro de gravedad más bajo. Entonces, la forma, lo otro es que sus ojos son tan pequeños que imagínate la cantidad de luz que absorben. No ven, no creo que vean tan lejos. A lo mejor ven más oscuro y ven lo que está más cerca, más brillante. A lo mejor ven como uno ve con una linterna en la noche. Entonces, otros animales, ya sabemos, porque pueden detectar el campo magnético. Claro. O ecolocalización, hacen ruido, después les llega y con eso como que ven en el cerebro. Tienen ojos que miran hacia todas partes. Entonces imagínate la experiencia de la existencia que tienen los diferentes animales. Los predadores tienen los ojos hacia adelante, pero las presas generalmente tienen los ojos hacia los lados.
Menos mal nosotros no tenemos los ojos así también, porque uff.
Imagínate, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Ven en 360 grados? ¿O se enfocan en una cosa y eso es lo que ven? ¿No ven en forma tridimensional?
No.
No ven en forma tridimensional. No ven profundidad. Detectan movimiento. Entonces, la experiencia que los animales tienen es totalmente distinta a la nuestra. Uh-huh. Y entre cada uno de ellos. Nuestro compás moral, la ética, es una construcción moderna. No tiene más de 5.000 o 10.000 años desde que existe la civilización moderna, digamos, o no más de 300.000 años desde que evolucionamos en Homo sapiens. Pero los animales, por lo menos que yo voy a ver, ya existían hace 20 a 25 millones de años. Ya estaban haciendo lo que hacen ahora. Por millones de años. O sea, increíble. Entonces, para estos animales, el hecho de que unos monos desnudos vayan a juzgar sus hábitos es como medio patético. Así que con la humildad que merece, vamos ahora a juzgar algunos de los comportamientos más extraños, terribles y perturbadores del reino animal.
Bueno.
Ush. ¿Parto?
Parece que tengo un witch ahí, ¿o no?
Mete un
tengo,
witch.
Tengo soundboard. Mira. como un fuego artificial.
Sí, ok, dale. Antes de empezar, tienen que adivinar qué animal soy.
Ah, qué buena idea eso, ya. Es un águila.
Pero la gente no te está viendo, podría cerca. Describirte.
Ok, estoy...
Una culebra.
Marina. Una ameba.
Está debajo del agua porque tiene la boca...
Es una...
Pero tiene dos aletas.
Ah, ya no, sé lo que es. No, es una... De esas cosas que tienen...
Un pulpo.
Cosas colgando. Es el Chris, yo sí sabía este man.
Un pulpo. Hubiera hecho como Tulum.
Ah, ok.
Oye, así nos deberíamos saludar.
Saludo peor que Tatiano.
Claro. Oye, muchas no le muestran a la gente. A ver, grabemos este pedazo.
Déjame. Como el Zoidberg.
No, no grabemos. Estoy con cara de sueño, por favor.
Ah, ya, bueno. Después, ya. Entonces la foto para el episodio
sí,
ahí.
Ya, sí, sí, no importa. Ya. Igual no se te va a ver la cara porque vas a tener la mano en la cara.
Eso. Ya. Bueno. Eres un pulpo.
Entonces, este les vengo acá con jugo. Este va a ser un 2x1. O sea que, bienvenidos. Primero empecemos con un tema un poquito más familiar, un tema más family friendly, porque como sabemos, este podcast es para todos. Entonces, hablando de los pulpos, la mayoría de las especies de pulpo viven alrededor de un año, pero la muerte de pulpos madre después de reproducirse ha sido durante mucho tiempo un enigma.
¿La muerte, la muerte de las madres?
Sí, la muerte de los pulpos madre o de las madres pulpo. Ajá. Ha sido una fuente de preguntas para la comunidad de ciencia.
O sea, después de tener las crías se mueren.
Right, exactamente.
Y no se sabe por qué. Yeah. Wow, no sabía eso.
El por qué exactamente las madres pulpo se involucran en una forma de autolesión que conduce a la muerte justo después de reproducirse sigue siendo un misterio, aunque han habido un par de avances que nos están ayudando a descifrar esta pregunta. Pero un estudio publicado el jueves... el jueves, como si hubiese pasado esta semana. Un jueves del 2022 en la revista Current Biology, biología actual, utiliza el pulpo de dos manchas de California como modelo para ayudar a explicar la fisiología de este extraño comportamiento. Zeta Yang Wang, profesor asistente de psicología y biología en la Universidad de Washington y autor del estudio, explicó que la hembra de la especie pasa por tres etapas reproductivas. Después de aparearse, la madre produce sus huevos y los manipula con cuidado. Ella toma cada huevo, uno por uno, insertándolos cuidadosamente en largas hebras, como que estas columnas de huevos. Imagínense ustedes una tira...
Podríamos llamarle huevadas, por okay. Decir.
Hueas.
Huevas, claro.
Luego las pega a la pared de su guarida y se queda allí, soplando agua sobre los huevos para mantenerlos oxigenados y protegiéndolos ferozmente de depredadores. Pero luego, esta deja de comer. Ella comienza a pasar mucho tiempo lejos de los huevos. Pierde color y tono muscular. Sus ojos incluso comienzan a dañarse. Muchas madres comienzan a lesionarse. Algunos se frotan contra la grava del lecho marino, dejándose cicatrices en la piel. Otras usan sus ventosas para crear lesiones a lo largo de sus cuerpos. Y en algunos casos hemos presenciado a madres pulpo comiéndose sus propios brazos.
Oh.
Bien metal. Los científicos saben desde hace algún tiempo que el comportamiento reproductivo en el pulpo, incluida la muerte, está controlada por las dos glándulas ópticas del animal, que funcionan como la pituitaria en los vertebrados, secretando hormonas y otros productos que controlan varios procesos corporales. Las glándulas se denominan ópticas debido a su ubicación entre el ojo del animal. No tienen nada que ver con la visión, entonces ahí aclaro ese puntito. Si ambas glándulas son extraídas quirúrgicamente, después de que una hembra haya ya puesto sus huevos, la hembra abandona su nido. Comienza a comer nuevamente, crece y tiene una vida prolongada. Entonces esto ya se ha experimentado hasta cierto punto. El nuevo estudio del 2022 describe vías químicas específicas producidas por las glándulas ópticas que gobiernan este comportamiento reproductivo. Descubrieron que una vía genera, y aquí ya vienen los términos científicos, o sea que si son gente más inteligente que yo y me estoy cagando las palabras, por favor, no me juzguen.
Si son científicos literarios como nosotros.
Claro, but of course, señor. Ah, hey, love. Checa. Bueno, descubrieron que una vía genera pregnenolona y pregesterona, la cual no es sorprendente porque estas sustancias son producidas por muchos otros animales para apoyar el proceso reproductivo. No sé qué son estas sustancias específicamente. De pronto alguien que ya sepa más al respecto puede dejarnos ahí un comentario de actually. Pero bueno. Otro produce los precursores de los ácidos biliares que promueven la absorción de las grasas de la dieta. Y un tercero produce 7-dehidrocolesterol o 7-DHC. El 7-DHC también se genera en muchos vertebrados. En los seres humanos tiene varias funciones, incluidas funciones esenciales en la producción de colesterol y vitamina D. Pero los niveles elevados de 7-DHC son tóxicos y están relacionados con trastornos como el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, una rara enfermedad hereditaria caracterizada por graves problemas intelectuales, de desarrollo y de comportamiento. En los pulpos, la doctora Wang, y sus colegas sospechan que el 7-DHC puede ser el factor esencial para desencadenar el comportamiento de autolesión que conduce a la muerte de las pulpos madre. Roger T. Hanlon, científico principal del Laboratorio de Biología Marina en Woods Hole, Massachusetts, que no participó en el estudio que acabo de mencionar hace poco, del 2022, dijo que este es un estudio elegante y original que aborda una cuestión de larga data en la reproducción y muertes programadas de la mayoría de los pulpos. El Dr. Wang dijo que para nosotros lo más emocionante fue ver este paralelo entre los pulpos, otros invertebrados e incluso los seres humanos. Agregó que fue notable ver este uso compartido de las mismas moléculas de animales que están muy distintas entre sí. Las moléculas pueden ser las mismas, pero la muerte, dijo, es muy diferente. Generalmente vemos la muerte humana como una falla de los sistemas orgánicos, pero en los pulpos eso no es cierto, dijo el Dr. Wang. Se supone que el sistema debe estar haciendo esto. Entonces, como dijo Armando, en muchos casos, cuando viene el tema que vamos a compartir el día de hoy, muchos de estos comportamientos son ya cosa que estas especies han estado haciendo por muchísimo tiempo. Millones. Por mucho más que nosotros hemos estado vivos o presentes en el planeta.
¡Millones!
Casi me hernio. Pero bueno, ese fue el primer punto con respecto a pulpos que quería presentarles, porque para mí también fue un área, pues, de fascinación con respecto a cómo... creo que lo vi por primera vez en un video como que las madres más extremas, un especial de YouTube, el Día de las Madres, como que el tipo. Entonces ahí, ahí nació la curiosidad. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Les quedó claro lo del 7-DHC?
¿Ustedes? No.
No.
Pero vieron, hay un... ¿qué? ¿Documental? En Netflix que se llama My Octopus Teacher.
Sí, Majestic, yo lo vi. Es bonito.
My Octopus Teacher.
Ah, no, no.
Que es de un man que se hace amigo de una pulpa. Y entonces vive todo el proceso. Pues sí, va todos los días y le hace visita como por 4 años, un montón de tiempo. Y a la final eso, como que según lo que yo entendí de ese documental, que no es científico, pues porque el man no es un científico, solo va y visita el pulpo. La pulpa. Como que ellas también... El propósito de dejar de morir es que los pulpitos bebés se alimenten del cuerpo de la mamá.
Eso lo he visto también con bichos, en ciertos casos, algo así.
Sí, las viudas negras ponen los huevos dentro del macho para que cuando eclosionen se coman al macho. O hay unas arañas que hacen eso con las avispas también, que les ponen los huevos adentro. Creo que lo hablaron en el episodio de los...
Las avispas parasitadoras.
Eso. Yeah.
Bien feo.
Ah, es al revés, la avispa en la araña.
Right.
La avispa en las cucarachas.
Sí, las avispas se aprovechan.
O arañas también ponen araña en su nido.
Ok, entonces para terminar acá con el tema de pulpos, les comparto otra anécdota del mundo científico. Mientras observaba un pulpo diurno, es decir, los que son activos durante el día, que mostraba un comportamiento de caza, Eduardo Sampaio, un científico especializado en pulpos, fue testigo de cómo el pulpo lanzaba un puñetazo mientras buscaba comida. conozca la verdad detrás de por qué. Conozcamos la verdad detrás el por qué los pulpos golpean a los peces en el mundo real.
Déjalos blanditos.
Puede ser, de pronto.
Porque son unos pirobos.
Claro. Porque no puedes hacerle bullying a un pez sin golpearlo antes.
Obvio.
Parte del proceso.
Les pongo la siguiente imagen. Es mediodía en el Mar Rojo. El pulpo diurno ha dejado su guarida, una grieta en la roca, para comenzar a buscar comida en el fondo marino. El pulpo comienza a revisar las grietas del arrecife en busca de cangrejos, almejas y peces desprevenidos para comer. Gracias a los largos brazos del animal, incluso los bichos bien escondidos pueden estar en peligro de convertirse en el desayuno del pulpo. Entonces, como la mayoría de los pulpos, el pulpo de hoy vive una vida solitaria y solo se reúne con otros pulpos para reproducirse. El comportamiento de caza del animal ha traído la compañía de algunos peces locales, entre ellos el mero cola de lira, nombre latín Variola louti, y el pez ardilla, nombre científico Sarcocentron caudimaculcuntum. Oye, ¿por qué le ponen estos nombres hacia los animales?
Son científicos chistosos.
Es como... Bueno.
Científicos comediantes.
El pulpo diurno no puede maniobrar mejor que estos peces mucho más rápidos. En cambio, debe tolerar su compañía. Afortunadamente para el pulpo, el mero cola de lira a veces ayuda en la caza. Me estarían preguntando ustedes, escuchándonos, pero Cristian, ¿cómo ayudan a la caza los pulpos? Usando
barren,
movimientos...
trapean.
Usando bueno, movimientos de cabeza especiales, el mero puede decirle al pulpo dónde se están escondiendo presas, fuera del alcance de este mismo. El pulpo, que es mucho más adecuado para recuperar presas de las grietas, tiene una oportunidad fácil de comer con la ayuda de este pez. Si el pulpo falla y, en cambio, asusta al pez y lo saca de su escondite, el mero puede tener una segunda oportunidad de comerse la comida perdida. Cuando se unen, tanto el pulpo como el mero tienen más posibilidades de conseguir una comida.
Oye, pero esto es como una gangue. Una gangue en Brooklyn. O como una gangue, no sé, en Nueva pandilla. York. Sí, sale el chiquitito que apunta y el grande que es el matón.
Sí, llega el inteligente y está detrás el grandulón ese.
El grandulón que es la fuerza.
What are we gonna do, boss? Are we gonna beat him up, boss?
Bueno, ese fue con el ejemplo del pez... mero cola de yo no sé quién. Pero lo mismo no se puede decir con el pez ardilla. Este no ayuda al pulpo a encontrar comida. En cambio,
¿es el que salía en Bob Esponja?
No, esa era Arenita. Ella era una
ardilla. Era una ardilla.
No, su gran pelota.
Es una ardilla de
Texas,
verdad.
Incluso. Sandy Cheeks. Arenita Cachetes.
Verdad. Sí.
Eso. Cachetes arenosos.
Oh, my God. El pez ardilla no ayuda al pulpo. En cambio, el pez ardilla lo sigue con la esperanza de ganar un refrigerio gratis, como un gorrión esperando migas en un picnic en el parque. No hay mucho que el pulpo diurno pueda hacer sobre el seguidor ladrón. No puede nadar más rápido que el pez ardilla y el pulpo necesita comer. Pero hay un truco que los pulpos tienen, el famoso Octopunch.
Octopunch.
Si bien...
Como una habilidad, ¿hay algún Pokémon que tenga algún poder así, Armando?
Tan, 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 tan.
Es como
tan,
One Punch tan, Man, pero,
pero Octopunch.
Claro. Uy, imagínense si con los ocho brazos pegan al mismo tiempo. Claro. Combo, ahí no está seguro nadie. Bueno, si bien el golpe requiere un poco de esfuerzo por parte del pulpo, literalmente puede mover al pez ardilla fuera del camino. Esto ayuda a evitar que el ladrón de peces robe la comida del propio pulpo. Sin embargo, los peces ardilla ladrones no son el único tipo de pez que es víctima del golpe del pulpo diurno. El día en el que un pulpo fue captado en una película golpeando a otro, a otras seis especies de peces, incluido el útil mero cola de lira. Después de la mayoría de estos golpes, el pulpo expande su cuerpo sobre el área donde estaba el pez golpeado un momento antes, presumiblemente para cubrir y consumir la fuente del conflicto, la comida. Sin embargo, hay cosas inusuales en las que el pulpo no recibe una recompensa de comida por dar un puñetazo. Según el científico especializado en pulpos, Eduardo Sampaio, que ya había mencionado antes, Cuando el pulpo da un puñetazo después de que le roban la comida, el golpe del pulpo puede estar penalizado a un ladrón exitoso. Aunque el golpe le cuesta, el pulpo parte de su energía. Fucking tits. Perdón. Aunque el golpe le cuesta al pulpo parte de su energía, podría valer la pena para el pulpo a largo plazo, especialmente si cambia el comportamiento futuro de un pez ladrón. Entonces está como que un sistema de aprendimiento para estos uh-huh. colegas que están tratando. Porque en sí es hasta casi un sistema simbiótico, ¿no? Como que se ayudan los unos a los uh-huh. otros, pero parece que a los pulpos hasta les molesta esta clase de compañía. Entonces, uh-huh. solitarios, de verdad, de verdad. Para que este sea el caso, el pulpo diurno debe apreciar el futuro, una indicación de inteligencia. Sin embargo, el científico Eduardo Sampaio dice que se necesita más investigación para respaldar esta conclusión. Ya sea que el pulpo aceste un puñetazo para protegerse contra el robo de comida o para reprender a un ladrón exitoso, los puños son la forma en la que el pulpo diurno protege a su presa. Si el pulpo está siendo explotado, lo único que puede hacer es volver a la guarida y dejar de cazar. No puede ir a cazar a otro lugar porque el mero lo seguirá. Mientras que si el mero está siendo explotado, el mero puede simplemente irse a cazar a otro lugar porque el pulpo no puede seguirlo, dado a su velocidad máxima. Entonces, en conclusión, un puñetazo del pulpo puede parecer agresivo, pero aun con la información que tenemos, parece ser un tipo de comportamiento específico para o corregir el comportamiento de un ladrón, de un pez ladrón, uh-huh. o también para reclamar su propia presa. Pero se me hace interesante, ¿no? Un puño, el Octopunch.
Octopunch, me encantó el nombre del ataque que tiene.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ahí se las dejé.
El mero es un pez que es del porte de una persona o más grande.
¿Cómo hacer del porte una persona?
Más grande que una persona.
¿En serio?
Un pez enorme. ¿Y? Y bueno,
¿cómo se llama pez mero?
Mero, pez mero, busca pez mero. Y el pez ardilla es un pez chiquitito que se ve medio espinoso. Si te encuentras eso en el mar, te serías pipí, yo creo.
Oye, pero este es gigante, este pez mero, loco.
Sí, por eso es que seguramente el pulpo no lo ataca. Es como un crucero que va arriba tuyo mirando lo que estás haciendo.
Y tremendo.
Ay, qué feo.
Ya.
Bueno, algunos llegan a ese tamaño, los que alcanzan a estar en el mar el tiempo suficiente, porque aparentemente los pescan un montón.
Sí, porque de los peces comen, no los comemos mucho.
¿A ustedes sí les gusta la comida de mar?
A mí sí.
A mí me gusta, pero yo trato de no comer comida de mar porque las prácticas de pesca son muy anti todo. Sí.
Hay muchos peces que uno come así ahora que son cultivados. Salmón.
Sí, claro, eso. Yo trato siempre de comer pescado que haya sido cultivado o pescado de río. Pues como aquí cultivan muchas truchas y tilapias.
¿Tú has ido a pescar,
Mari? La tilapia.
Cuando estaba muy chiquita, pero no, yo soy una persona muy ruidosa, entonces no me gusta porque usted tiene que estar en silencio ahí.
Me la imagino ahí.
Sí, yo no, pues. O sea, yo fui cuando mi abuelo me llegaba cuando estaba chiquita, pero siempre era, ay, sí, usted hace mucha bulla. Yo, pues sí, no es que soy yo que está esperando, no entiendo.
Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Exactamente.
Nueva pulera de peor caso para María.
Claro. Ya, yo les voy a contar sobre un ave. Cuando pensamos en las aves depredadoras, nos imaginamos águilas. Ah, espérate, ¿quién soy?
¿Un ave de pronto? Sí. ¿Un ave depredadora?
Un águila calva.
Un pez volador.
Un águila
calva.
Un pegaso.
No, cuando pensamos en aves depredadoras nos imaginamos un águila, un halcón, un búho. Aves de rapiña con garras enormes que pueden levantar ovejas.
Oye, pero ese nombre siempre me sorprendió cuando yo era pequeño. Yo como así, aves de rapiña.
De rapiña, porque rapan.
¿Solo comen piña? Yo juraba que eran pues fructíferos. ¿Fructíferos? Fructíferos. No, that's not it.
Son muy fructíferos.
Fructívoros.
Muy bien aprovechados.
Pero este es un pajarito cantor, así como un canario. Y es tan brutal como las aves más grandes. Si no es que más. No puede levantar una oveja, pero es capaz de empalar a sus víctimas. Es el alcaudón, se llama. Una ave pequeña, no más grande que un gorrión, pero es más cabezón. Necesita cabeza porque como que el movimiento que hace para empalar necesita peso en la cabeza. Entonces es cabezón. Tiene el pecho claro y el lomo y las alas rojizas. ¿Se han fijado ustedes que, esta es una nota aparte, pero se han fijado que todos los animales son como más oscuros arriba y más claros abajo? Todos tienen la panza clara y el lomo más oscuro. Sí. Todos los animales son así. ¿Por
todos.
Qué?
Todos.
Todos.
Pues para animales. Que cuando la gran mayoría los depredadores lo miren de por encima, sean más difíciles de ver. Y cuando los miren de por debajo, se mezclen con la luz del cielo, no sé.
Parece que tiene que ver con la luz. Puede ser así como que menos luz le llega a la parte de abajo. O sea, más menos luz le llega, entonces se pone más oscuro. Y la luz que le llega arriba, como que
se quema,
igualaría, o sea, más la parte de abajo que la parte de arriba. Quedaría como igual.
Uh-huh.
Porque si fuera del mismo color, la parte de abajo sería más oscura. Entonces como que con eso se mezcla mejor en el entorno, tal vez. Pero en realidad la verdad es que no se sabe por qué. Pero es algo que se da en todas las especies. La parte de abajo es más clara. Bueno, este tiene el pecho claro y el lomo y las alas rojizas. Por la cabeza le cruza una banda negra que le cubre los ojos como si fuera un bandido. Como los mapaches. Habita en toda Norteamérica, desde México hasta el borde de Canadá. Hay 34 especies de la familia Lanius, que en latín significa carnicero. Porque los alcaudones también se conocen como pájaros carniceros. Es porque a los machos les gusta empalar a las presas en las espinas de las plantas donde viven.
¿Y por qué no se llaman los empaladores y se llaman los carniceros?
Alias los Vlads.
Eso se debería llamar empaladores. Es que los dejan ahí y después los van a comer de a poquito. Su hábitat se extiende por el hemisferio norte. Es el único pájaro cantor depredador que se conoce. Pájaros cantores no son depredadores, obviamente comen semillas.
Me imagino bichos también.
Y arañas, les encantan las arañas. ¿Sí? No tiene garras gigantes, así que atrapa a sus presas en espinas. O incluso también usa alambres de púas. Cualquier cosa pinchosa.
En púas, ya. Yeah.
O los atrapa en espacios cerrados, donde sea fácil comerlos después. Los atrapa. Sus presas van desde grillos a saltamontes y lagartijas a roedores, incluso otras aves del porte de hasta cardenales.
Caníbales.
Pueden encontrar fotos de uno de estos comiéndose un cardenal. Su pico tiene una punta afilada hacia abajo como un águila. Y justo detrás del pico tiene dos protuberancias cortas que parecen colmillos. O sea, super metal este ave. Sí. Esto lo usa igual que un halcón para atacar a la presa, que la muerde en el cuello para hacerle daño a la columna y con eso la paraliza.
Wow.
El alcaudón puede causar especies venenosas como mariposas monarcas, que son venenosas, y sapos. La mariposa monarca, por si no sabían, es venenosa, almacena un veneno llamado cardenólidos o glucósidos cardíacos, que es un tipo de esteroide que obtiene de las plantas que come. Y este se puede usar para ayudar a personas con problemas cardíacos o incluso como infarto al miocardio, hipertensión arterial. Pero si se consume mucho se puede causar la muerte. El alcaudón no sabe esto porque no tiene internet como yo. pero es lo suficientemente sabio para empalar a estas especies venenosas y esperar unos 3 días antes de comérselas.
¿Para que se les sequen de pronto?
Para que el veneno se descompongan.
Vea pues.
En el caso de algunos saltamontes, el ave se come solamente la cabeza y el abdomen. Si es que no quiere esperar, se come la cabeza y el abdomen, porque en el tórax es donde está el veneno.
¿Los saltamontes tienen veneno?
Algunos tienen veneno. Varios insectos son venenosos. Lo que pasa es que nosotros, cuando decimos este insecto es venenoso, esta culebra es venenosa, estamos refiriéndonos a que son médicamente importantes y nos pueden causar daño a nosotros.
Ok.
Pero hay un montón de cosas que son venenosas, pero no nos hacen daño ni le hacen daño a otras especies mucho, pero algunas sí.
Vale.
Entonces, ahora, El saltamonte no tiene colmillos ni pica veneno, sino que si te lo comes, ¿te acuerdas cuando decíamos la diferencia entre poisonous y venomous? Claro, es venenoso en el caso de que te lo tragues, te hace daño.
Cacheo.
El alcaudón también aprovecha las mañanas para cazar insectos. Como los insectos tienen sangre fría, son menos activos en las mañanas cuando el clima está más frío. Uh-huh. Y el ave se aprovecha de esto, o sea, el pájaro temprano atrapa al gusano. Y como algo salió de...
Es como el que... ¿Cómo es el dicho?
El que madruga, Dios lo ayuda.
El que madruga, Dios lo ayuda. Exacto.
The early bird gets the worm.
El que madruga, Dios lo ayuda porque los insectos tienen frío. Y como algo salió de Mad Max, el macho deja empaladas a las víctimas en su territorio. Porque las hembras de esta especie encuentran eso sexy y atractivo.
Como Vlad.
O sea, imagínate, tú vas volando, eres una hembra al caudón y ves un espino lleno de presas ahí. Esqueletos de insectos y lagartos. Mm, es atractivo para ti, eso.
Claro, como, porque puede ser un macho que puede proveer.
Exactamente, así tal cual. Lamentablemente el alcaudón caguama es una de las especies de la Nidae. Está en peligro de extinción. Y si se encuentra nidando, ese lugar es inmediatamente aislado para su protección. Incluso si se trata de una residencia, un área residencial. Como pasó en 1993 en un suburbio de Los Ángeles. Lamentablemente busqué un montón, no pude encontrar detalles sobre qué es lo que pasó. ¿Qué onda? ¿Te viene el FBI y te paga 2 semanas en un hotel?
¡Freeze! ¡Bird police!
Y sellan el área y nadie puede pasar nunca. ¿Qué pasa en ese caso? Así es que si vas por ahí y ves una planta con algún animal empalado en las espinas, puede ser que veas un alcaudón por ahí cerca. Y en ese caso solamente agradece que son pequeños.
Sí, ¿no? No sabía que era comportamiento de solo los machos.
Solo los machos.
Chévere.
Más violentos.
Aquí hay unos, yo supongo que muchos, pues, no sé. Yo sé que hay unos aves que se llaman los barranqueros o barranquillos. No sé si Chris los conoce.
¿Son de Barranquilla?
No, hacen el nido en los barrancos. Un barranco aquí es como la montaña, como donde no nace pasto, sino que es tierra, pues. Pero no de piedra, sino tierra. Ellos hacen un hueco en la montaña y ahí hacen el nido, por eso se llaman barranqueros o barranquillos.
Ah, ya, sí.
Y ellos cazan caracoles. Pues comen caracoles. Entonces los agarran.
Escargot.
Yes. Los agarran y vuelan muy alto con ellos y los sueltan para que se reviente la cáscara.
Oh.
Y ya cuando se revienta la cáscara se comen el caracol.
Sí, facilita el proceso. Me recuerda esa historia que ya he mencionado incluso varias veces de ejemplos de gente que se ha muerto porque les ha caído una tortuga en la cabeza y como que de la nada, ¿no? Entonces tú puedes estar ahí caminando, tienes una cita en el doctor, después a las 3 tienes que ir al banco y entre todas tus cosas la persona al frente de ti, ¡boom! Una piedra cae del cielo y el man queda ahí con un hueco en el cráneo, pero termina siendo una tortuga. Es más, creo que hubo un filósofo griego famoso, todos estos manes inventaron algo, no sé, se inventó la matemática, yo no sé, y se murió porque una tortuga le cayó encima, y creo que la tortuga sobrevivió.
¡Wow! ¡Qué horrible! No, no hay unos que tienen así como un pedregal, que tienen una piedra plana con un montón de piedras y llevan ahí un coco, ponte tú, y agarran unas de estas piedras, vuelan y las lanzan de arriba para romper el coco. Unas especies de rapiña hacen eso.
¿Parece? Entonces no comen piña, comen coco. De racoco.
Comen de racoco, sí. Pero es chistoso porque tienen su pedregal ahí, su shop, su taller.
Su taller.
Claro.
Ah, creo que esta vez voy a usar las 5.
Claro, como un palo de golf.
La Stevie 5.
Claro, y llega otra vez. Wow, esa es nueva.
Mira, esto me acaba de llegar de Amazon. Es la Maximus 32.
Claro, es más aerodinámica, cae más rápido.
Exactamente.
Uy, no te imaginas si los aves jugaran golf. Ay. Mari, ¿quieres darle tú con uno?
Ah, sí, bueno. ¿Quieren uno triste o uno feliz?
Triste, uno triste, triste. Triste.
Bueno, entonces, yo les voy a hablar. Ah, bueno, ¿qué soy?
Triste. eres una paloma.
No. Sí, paloma.
Un elefante.
Sí.
Una vez más, porfa, una vez más.
No.
Ah,
lo vieron ahí grabando.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los elefantes que yo vi. Lo primero que leí era sobre los elefantes asiáticos. Pero luego vi que los elefantes africanos también tienen ese comportamiento. Y es que ellos hacen rituales de funerarios. Okay. Resulta que los elefantes cuentan con un hipocampo que es muy grande, pues obviamente porque son elefantes, animales muy grandotes, y en esa área del cerebro es donde se procesan la memoria y las emociones. Entonces, como que los elefantes viven, son muy sensibles y viven las emociones pues como muy intensamente.
Okay.
Y eso pues se ha visto como que son muy solidarios con sus pares, pues. Entonces, si ven a un elefante enfermo o herido, ellos se quedan y esperan, lo ponen cosas, bueno, están ahí como cuidando que se mejore para poder seguir. Ajá. A pesar de que los machos los eliminan, pues los, sí, como no los eliminan, sino como que los excluyen, digamos, de la manada cuando se vuelven adultos. Porque los machos son muy agresivos. Se vuelven más, muy agresivos.
Los elefantes creo que son matriarcales también, entonces tienen más son énfasis.
Matriarcales, cuando... ajá, porque los machos vienen como en manadas de solo machos y poquitos, porque ellos se vuelven muy agresivos, no, cuando entran en celo.
Ah, y los machos no tienen un periodo de, que tienen como un nombre cada año, que se ponen súper violentos y les dan,
ah, no
estupidez.
Sé cómo se llama.
Es porque les sale una secreción en alguna parte que los irrita. Les molesta, ajá, mucho. Parece que
es peligroso de tenerlos dentro de la manada.
Claro, claro.
Bueno, bien. En todo caso, los como estos rituales que ellos hacen de funerarios, cuando se mueren cualquier miembro de la manada, empiezan como que la mamá, pues cuando son cachorritos, patea y acaricia el cadáver del bebito.
Oh.
Entonces como que lo masajean, pues digamos, entre comillas, el cadáver y lo tocan mucho, pues como que están haciendo...
¿Caricias de pronto?
Sí, pero es como el ritual funerario.
Ah.
Y luego los otros caminan alrededor haciendo círculos. Que han visto pues como que cuando se muere y quiere, y la gente quiere acercarse pues como científicos o algo, los elefantes se lo cargan en los colmillos para llevárselo.
What?
Como que intentan llevarse
el cuerpo.
El cuerpo. Y pues ellos tienen muy buena memoria. Entonces, no solo es como que hacen el ritual funerario cuando se muere, pues, y lo tienen que dejar, sino que si van caminando por las planicies africanas o asiáticas y se encuentran con el cadáver, hacen el ritual otra vez.
De girar alrededor de él un rato.
Ajá, van y tocan el cadáver y le dan vuelta.
Oh, pobrecito.
Pues dicen que igual que es muy difícil como presenciar ese, uh-huh, pues como esos rituales, pero lo que han visto, pues, se repite todas las veces en los dos, aunque según entiendo como que los elefantes asiáticos no están relacionados con los elefantes africanos, pero tienen un comportamiento similar. Y ya.
Ok.
Sí, pues eso. Triste. Básicamente que como tiene muy buena memoria, entonces siempre reviven el, como que reviven el duelo todas las veces que pasan por ahí, y pues ya tienen esa cosa como de andar alrededor, pues porque ya acabamos de ver que los pulpos se comen otros pulpos. Que es como más normal, como que simplemente es una cosa para aprovechar, pues, en caso de que fueran carnívoros, pero no, ellos como que honran a los muertos.
Sí. Eso es uno de los comportamientos clave de, pues, de esta especie, porque, como dijo Mari, ¿no? Son animales sociales. Uh-huh. Y si mal no uh-huh. recuerdo, han habido casos donde varias manadas de elefantes caminan grandes distancias para regresar a un cementerio de elefantes, no al estilo como del Rey León, pero al lugar donde falleció de pronto una matriarca antigua, y van y hacen como que su recorrido, muestran sus respetos. Y hasta incluso con personas, han habido situaciones donde de pronto un individuo altruista que de pronto trató mucho de hacer algún tipo de cambio para la conservación de la especie y ha pasado tiempo con los animales, y después de que se murió esta persona, los elefantes van como que a la casa donde vivía esta individua y hacen, no sé si el mismo rito que explicó María Restrepo, pero como que están en luto, como que muestran uh-huh. esta reacción de que ay, se murió alguien importante.
Sí, incluso leí, aunque a mí eso no me parece como que sea tan veraz, pero leí que son el único animal que se ha demostrado que pueden tener estrés postraumático. O sea, como que los elefantitos bebés, cuando presencian que, claro, los cazadores cazan a los elefantes más mayores porque tienen más marfil. Uh-huh. ¿Cierto?
Oye, Christopher se haya desconectado. ¿Puedes repetir todo, por favor? No, es broma.
No lo escuches, Mari, no lo escuches.
Tiene que escuchar el podcast después, este pedazo. Como Spaceballs.
Se me apagó el computador. Así de simple.
Se puso triste, no quiso saber más acerca de los ritos
funerarios. Yo creo que me dijo Christopher, no estás preparado para escuchar
esto. ¿Necesitas hablar, Chris? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien?
No sé, mi computador aparentemente me salvó de todos los más tristes del episodio hoy.
No, pero todos se mueren como así, normal. Es una parte de la vida.
Sí, la muerte es una parte de la vida.
Y ya, pero entonces como que los elefantitos bebés se quedan traumatizados de por vida.
De la muerte del
ajá, cuando les claro toca presenciar sí. la muerte de las mamás. O de las matriarcas, pues, como... Sí.
El uso de elefantes, ese punto, bueno, ok, y yo sé que de pronto no cae específicamente acá en el tema que estamos hablando, compartiendo, pero como alguien que tiene mascotas, yo ya he explicado, tengo dos gatitos, los quiero mucho, me han sido de mucha ayuda emocional y lo demás, pero no sé si ustedes han captado esta sensación como que de que les dé pena tener mascota.
No, es que las mascotas que tenemos están domesticadas.
Claro, no, se entiende. Y uno puede
raptamos de la meterle... naturaleza.
Sí, pero no sé, de ambas maneras el... No, ok, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero un tipo de esclavitud emocional. Yo sé que son animales que si viven por fuera no sobrevivirían mucho, pero no sé, esta manipulación, esta... Me recuerda mucho de pronto cuando uno... Ok, la arquitectura de una ciudad donde a propósito dejan árboles entre medio de calles o en rincones como que para dar esta sensación silvestre, estamos manipulando nuestro entorno para reflejar cierto control. Creo que sí. Entonces, no sé, obviamente estoy pensando mucho al respecto, pero a veces como que sí me da tristeza esta ficción en cautiverio. Pero en fin, a lo que voy es nuestra relación con animales inteligentes como los pulpos o los elefantes, y en particular la historia que hemos tenido con estos animales, porque los elefantes los hemos usado para construcción, desarrollo de infraestructura, los hemos usado para guerra, obviamente, uh-huh. los hemos usado para el sistema penal, la pena de muerte en India antes de, hasta cierto punto, yo la historia de India la sé muy poco, pero que los usen como, how do you say executioners en español? Ejecutivos.
Como los caballos.
No, son verdugos.
Verdugos, gracias. Entonces, no sé, es...
Como los caballos, a veces que te amarran las piernas y después les pegan a los caballos y los caballos salen corriendo y te despedazan. Siendo un animal más inteligente que la mayoría, se siente raro usarlos.
Hay una foto que ustedes pueden reconocer de un elefante en Hawái que se escapó de un circo en los 90, terminó matando como a dos personas y tuvieron que matarlo, tuvieron que... They had to put him down. Y las últimas fotos que le tomaron a este elefante estaba como que acorralado por carros policiales. Se le veía el miedo en los ojos. Pobrecito. Se le veía como que el temor Bro, es imágenes como esas también me dejan medio conflicto. Terrible. Mm. Búsquenlo en Google y si terminaron con un crisis existencial, culpen a Armando, que fue el que decidió hacer este episodio. No fue idea mía.
Me parece una excelente idea.
Eso no es verdad. Fue idea tuya.
Ahora, ¿qué le vamos a creer? Lo dejamos a los
dos. ¿Por qué lo dijo eso? Porque fue de alto.
Convenientemente, Armando. Obvio. Conveniencias.
Yo tengo prueba acá en el chat. Voy a imprimir los documentos y los enviaré. Para que sean investigados. Vamos a investigar.
Hoy en día ChatGPT te puede falsificar lo que tú quieras, Armando. Necesitas...
Pero nosotros chateamos por el WhatsApp, no por el ChatGPT. ¿Se puede chatear por el ChatGPT?
¿Se puede?
¿En serio?
Yo no creo.
Con ChatGPT. Con el IA. Te puedo decirle, hola, ¿cómo estás? Te dice bien. ¿Y tú?
Ok, les tengo un datillo adicional y después terminamos con el último que traje. Pero entonces, miren, algo que yo he visto como un patrón en ciertas películas de monstruos, de criaturas, ya obviamente llega el Cristian hablando acerca de cine y cultura popular, pero en ciertas películas yo he notado que, no sé, mezclan el ADN de varios bichos o manipulan algún animal de forma genética. Y una de las escenas que usan para demostrar la diferencia entre cómo quedó esta criatura es se fuga el bicho y termina matando a varios animales. Y está el protagonista como que, ¡ay, no, esta masacre! ¿Cómo pudo haber hecho esto? La primera película que me salta en mente es la primera renovación de Jurassic Park, creo que fue Jurassic World, donde mezclaron a un raptor con un sapo, con un velociraptor y un enriquesaurio, y sale este bicho y comienza a matar un montón de diplodocus o de estos cuellos largos, y está la pelirroja y todo, la pelirroja caminando en un fucking parque silvestre con tacones. Pero entonces...
Muy realista.
No me acuerdo eso.
Yo dije, oye, caso curioso, esto de que una criatura termine matando a varios animales y como que deja esta zona chorreada de sangre y lo demás. Pero tiene nombre, esto existe en el mundo real. No sé si me puedo explicar bien con mi ejemplo, pero a continuación voy a tratar de desarrollarlo mejor. La matanza excedente, también conocida como matanza excesiva, síndrome del gallinero o matanza excesiva, I think I said that already. Es un comportamiento común exhibido por los depredadores en el que matan más presas de las que pueden comer de inmediato y luego esconden o abandonan el resto. El término fue inventado por el biólogo holandés Hans Kruk después de estudiar las hienas manchadas de África y los zorros rojos de Inglaterra. Algunos de los otros animales que se han observado participando en matanzas excesivas incluyen las ballenas orcas, el zooplancton, náyades libélulas, ácaros depredadores, comadrejas, los tejones de miel, jaguares, leopardos, leones, lobos, arañas, osos pardos, osos negros americanos, osos polares, coyotes, linces, mapaches, perros,
gatos.
Y nosotros mismos, los seres humanos. Pero sí, los gatos también, obviamente.
Porque los gatos son maldad pura en cuatro patas.
No le digas eso a los gatúbelos.
No, los nuestros.
Ya los tienen manipulados.
En la matanza excesiva, los depredadores comen solo los animales y partes de animales más preferidos. Los osos que se dedican a la matanza excesiva de salmón tienen más probabilidades de comer peces sin desovar, debido a la mayor calidad muscular y partes de alta energía como el cerebro y los huesos. No obstante, los investigadores dicen que los animales matan en exceso siempre que pueden, con el fin de obtener alimento para las crías y otros, para obtener una valiosa experiencia de matanza y para crear la oportunidad de comer el cadáver más tarde cuando vuelvan a tener hambre. Un par de ejemplos, bien rapiditos. En Tasmania hubo un ataque de un solo perro que terminó matando a 58 ejemplares de pingüinos. Wow. En Australia, un zorro fue encontrado haber matado 74 pingüinos durante varios días sin comerse ninguno. Un leopardo en la provincia del Cabo, Sudáfrica, mató a 51 ovejas y corderos en un solo incidente. Hasta 19 hienas manchadas una vez mataron a 82 gacelas e hirieron gravemente a 27, comiéndose solo el 16% de lo que habían cazado. En otro ejemplo, a fines de otoño las comadrejas menores a menudo matan campañoles en exceso y luego los desentierran y se los comen en los días de invierno cuando hace demasiado frío. En marzo del 2010, no sé, deja ver, campañoles, así como lo leí, como un tipo de roedor. Y una de las primeras imágenes que me sale también es de esos pájaros empaladores con uno de estos roedores.
Es como una pica, chiquitita.
Sí, como un Pikachu. En marzo del 2016 se descubrió que una manada de 9 lobos grises en Wyoming había matado a 19 alces. Y en la Florida los experimentos de laboratorio documentaron casos de muerte excesiva en larvas de mosquitos depredador que estaban comiéndose las larvas de otros tipos de mosquitos. Entonces, ahí se las dejo. Quienes crean que el término de asesino en serie es algo exclusivo para los seres humanos, no digo que es lo mismo cuando se hable del reino animal, porque ya creo que hay una diferencia, obviamente, entre especies, pero ocurre. Los animales matan y dejan... No, la gente que diga, ay, no, es que el mundo animal es más cuerdo, solo usan lo que quieren consumir, no. La ciencia nos muestra que no es cierto.
No, yo creo que un animal ni siquiera sabe que algo está vivo o muerto, pero sabe que se mueve y quiere que no alimento. Se mueva.
De pronto lo perciben de forma, esto va a ser alimento, esto no es alimento, esto es consumible.
Imagínate como que hay una hamburguesa, pero la hamburguesa se va corriendo. ¿Tú sabes cómo atacarla para que no se mueva la hamburguesa?
Sí, la muerdes en el cuello. Y le pones salsa
de tomate. En el cuello de la hamburguesa, claro. En el cuello del pan. Ya.
Pero si hay una cuestión ahí, pues, que es como... Pues, los animales no hacen eso, pero muchos carroñeros dependen de que otros animales overkill animales. Ajá. Para poder comer, pues, como si... O sea, si no hay hienas que dejen sobrado, no hay buitres que coman.
Aves de racoco.
No, esas son... ¿Cómo se llaman vos? Los que comen sobrado.
¿Los buitres? No, sí, los buitres, los carroñeros. Sí,
pero carroñeros. Eso, carroñeros.
Carroñeros. Que tienen el cuello pelado y son pelados porque si no se infectan no se les queda pegar la carroña en las plumas.
Que es la cosa... diferente con los humanos, porque nosotros pues como que plantamos mucha más comida, no digamos la carne pues, pero digamos los vegetales, plantamos mucha más comida de la que nos vamos a comer y todo eso se pudre, porque en realidad no hay carroñeros de lechuga.
¿Veganos? ¿Vegetarianos?
No, porque ellos no se comen las lechugas podridas, ¿no? Que son veganos.
Deberían.
Ya te entiendo. Debería haber algún tipo de carroñero vegetariano.
No, pero los vegetales se echan a perder y se transforman en abonito.
No.
Sí, claro, bueno. Pero eso aumenta un montón los gases de efecto invernadero, porque esa descomposición pues no es como que pasa mágicamente.
Bueno, las vacas tienen varios estómagos, pues tienen un estómago rumiante, tienen un estómago donde comen y almacenan en ese estómago. Eso no se lo están comiendo, de ahí lo pasan al estómago que lo rumea. Y eso amasa y mastica lo que se comieron en la mañana y eso después pasa al estómago normal. Entonces, no sé si comerá más de lo que necesita y después lo vomita o lo deja ahí y come y después como que pasa al estómago lo que necesita solamente en ese momento.
Yo creo que es una cosa entiendo. Así. Porque las vacas comen mucho.
Similar en concepto, excepto lo de la matanza excesiva, pues incluso ha demostrado situaciones donde los ejemplares que terminan siendo asesinados terminan ahí solo como para quedarse ahí. Entonces de pronto aprovecha de pronto un zorro, algún animal oportunista.
Las ovejas van y comen y viste que las ponen para cortar el pasto. Porque te cortan el pasto no al ras, sino que como que un poquito arriba. Y te lo deja cortadito el pasto. Pero si tú pones una cabra, no todas las cabras hacen eso, pero la cabra tiende como a agarrar la mata entera y la destierra.
Y la arranca, sí.
Entonces te deja el patio pelado, como yo. O sea, ese animal está comiendo más de lo que necesitan, porque la oveja va y te come un poquito nomás, no mata a la planta. ¿Me entiendes?
Entiendo. Sí,
la cabra mata a la planta.
Malditos cabros.
Malditas cabras. Ya, déjame hablarles de otra cosa. ¿Qué soy?
Un pez. Una anguila. SpaceX.
Elon Musk.
Un pez. Cada año, al final del otoño, los salmones regresan del mar a su lugar de nacimiento nadando contra la corriente en ríos de agua dulce. No sé si se acuerdan del meme ese. Son tan increíblemente perseverantes y fuertes que son capaces de saltar cascadas de agua, a veces esquivando depredadores. El extenuante viaje puede tomar semanas subiendo río arriba, constantemente por cientos de kilómetros, hasta que llegan a las aguas, a las aguas más calmadas, donde una vez nacieron. Ahí se congregan y se cruzan. La hembra pone huevos en la grava y el macho los fertiliza. Después de eso, los salmones mueren. Y sus cuerpos luego servirán de alimento para las crías y otros animales que las crías consumirán. Otros serán arrastrados al mar. Perdón, las crías nacen, maduran. Les tarda unos 2 a 7 años. O sea, cuando las crías nacen arriba de los lagos, son arrastradas al mar. Después de unos 2 a 7 años, el ciclo comienza de nuevo. Pero el costo de este sacrificio es mucho mayor que solamente dar la vida por una nueva generación. Apenas el pez comienza su última migración, su apariencia es alterada. Su piel plateada se torna rojiza. Y no es que la piel se torne rojiza, sino que en realidad pierde la piel. Y viste que los salmones son medio rojizos.
Y como que pelan, se desprende.
Sí. El hocico de los machos se convierte en un gancho, porque como que pierde grasa. Entonces se ve como un gancho. Y se le ven los dientes afilados, porque tiene que luchar con otros rivales. Los cambios hacia el final de sus vidas son severos. Cuando salen del mar y están en agua dulce, hay poca comida, si es que nada. Después de usar cada gramo de energía, el salmón comienza a morir lentamente. Su carne se pudre mientras continúan nadando, y su apariencia de hermoso pez plateado es ahora la de un pez zombie. En el caso de las hembras, sus órganos se achican y terminan colapsando, dejando más espacio para huevos. Cortisol y adrenalina es lo que los mantiene vivos en sus últimos días. Este estrés es brutal para sus cuerpos, que también suprime sus sistemas inmunológicos, dejándolos vulnerables a enfermedades y parásitos. Al final de su temporada de desove, solamente un 5% alcanza a llegar a los lechos del río. Y ese 5% muere rápidamente luego que los huevos descansan entre el lecho pedregoso y han sido fecundados. Esta forma extrema de reproducción se llama semelparidad, que significa muerte después de la primera reproducción. O sea, tienen sexo una vez. No sexo como nosotros, porque, como dije, la hembra pone los huevos, el macho se pasa por arriba tirando la esperma arriba y lo fertiliza. Pero el otro 95% que no llegó a los lechos no dio su vida en vano, porque en la naturaleza nada se desperdicia. Los salmones migratorios son una fuente de alimento vital para los depredadores naturales como osos y aves, y sus cadáveres también sustentan una red alimentaria del río. Los osos dependen especialmente de los salmones migratorios porque son ricos en proteínas y grasas, y cada otoño, antes del invierno, van a los ríos para aumentar sus reservas de energía que necesitan para hibernar hasta la próxima primavera. Los investigadores han descubierto que los cadáveres de salmón en descomposición pueden proporcionar alimento para hasta 137 especies de microbios, insectos, invertebrados acuáticos, aves y mamíferos, incluyendo las crías del salmón. Como las crías del salmón, si es que algunas no pican la carne de algún adulto muerto, se alimentan principalmente de insectos e invertebrados durante su tiempo en el río. La abundancia de alimentos aumenta naturalmente su tasa de crecimiento y tamaño corporal. O sea, mientras más presas hay que se alimentaron de sus padres, más fuertes van a ser ellos. Además, los salmones juveniles más grandes y bien alimentados tienen más posibilidades de sobrevivir y pueden regresar en mayor número cuando llega el momento del desove. Esto me recuerda el proverbio griego, Una sociedad se hace grande cuando los ancianos plantan árboles a cuya sombra nunca se sentarán.
Qué heavy.
Esa es la historia de los salmones.
Creo que se deforman también por el... Porque como tienen que nadar contra el contra la corriente del río, se van como doblando.
Si tú ves fotos, claro, como que el lomo se encorva un poco más.
No sé si
a lo mejor por el esfuerzo que hacen los músculos se van volviendo más grandes.
O sea, no sé si... yo creo que... O sea, lo que yo sabía era que se deformaban justamente por eso. Como que es tanta la fuerza que tienen que ir haciendo para...
Claro, es horrible.
Ir contra la corriente del río.
Imagínate. Por semanas es tanto el esfuerzo que haces que tu carne empieza a morirse.
A mí lo que...
Qué depresión.
Lo que me...
Ya me puse triste.
Bueno, te ayudo con eso. Porque la historia de Armando, pues obviamente los ritos de apareamiento entre especies son totalmente distintos. Es más, hasta el concepto del sexo es algo que también difiere, ¿no? Pero si nosotros como humanos nos reproduciéramos de la misma forma que los salmones, es decir, que regresáramos a donde nacimos, los hospitales serían multiuso.
Ah, donde nacimos, claro.
Te llevas ahí a tu esposa es que a una cita.
En hospitales, claro. Bueno, qué loco, si es que eso de nacer en hospitales, ¿eh? Eso es nuevo también.
Exacto.
Porque, ¿cómo...? Todo tiene que ser tan limpio ahora. O sea, antiguamente iban las matronas a la casa, que sabían cómo hacerlo, y las mujeres daban a luz en la casa.
Sí.
Pero ahora será... ¿Qué pasa si una mujer tiene un hijo en la casa?
Nada.
Tiene un hijo en la casa y después el hijo cumple, no sé, es suficientemente grande como que lo pueda llevar afuera. Va al registro civil con el bebé y dice, este es mi bebé y lo quiero inscribir para que tenga licencia. ¿Cómo
sí,
se hace?
¿No? Sí, uno tiene que llevarlo a...
O te dicen, no, tiene que ir a un médico y llenar este formulario.
¿Cómo? No, yo no creo, no, porque ya nació.
No creo, así. ¿No? Pero es que igual la ley...
Llevarlo a que lo vacunen.
Ah, hay que llevarlo a que lo vacunen, claro. Y ahí te lo van a inscribir.
Ya lo registran.
Que queda como, mira, este niño nació.
Le ponen un código de barra ahí.
Y en ese caso tú vas y dices... Bueno, antiguamente eso de licencia de conducir o carnet de identidad también es nuevo. O sea, antiguamente la gente no sabía realmente cuándo había nacido. A lo mejor en el campo ni siquiera la gente tomaba atención en la fecha o lo celebraban, quién sabe.
O más o menos por aquí, ¿no?
Claro, por ejemplo, mi padre, hay una... No se sabe bien cuál... Hay dos fechas, porque sacó un carnet dos veces, porque antiguamente no habían computadores. Entonces, después, cuando lo fue a sacar de nuevo, como que le pusieron otra fecha de nacimiento. Tiene una diferencia como de un año.
Ah.
Había un montón de disparidad. Tú ibas y el tipo del registro civil no sabía cómo escribir y te escribía el nombre mal y quedabas con ese apellido y después tus hijos tenían ese apellido mal escrito para siempre.
Sí.
Y así. Entonces, pero eso de ir a dar a luz a un hospital es como súper extraño.
Sí, pero lo que no es extraño...
Espérate. Antes de para cerrar ese tema. En el hospital te ponen de espalda con las piernas abiertas. ¿No es la forma más natural de dar a luz como en el suelo, así?
Sí, de cuatro.
¿No? Sí. Claro, más o menos. ¿No? ¿Sí o no?
Sí, de hecho hay un butaquito, pues hay como varias formas. Ya, eso están tratando de cambiarlo precisamente porque eso hace que haya muchos desgarros y cosas que naturalmente no deberían ocurrir. Porque claro, no es natural que el... O sea, lo natural es que la gravedad te ayude.
Claro, claro.
Y si uno está de espaldas, pues la gravedad no lo ayuda, no sea nada. Pues lo que haces antes claro. es hacer...
Imagínate que los baños así como que tú quieres ir a cagar y te tienes que poner así como acostar una camilla.
Ay, Armando, no esté mal.
No, es antinatural, te fijas, no coincide con la forma en que las cosas pasan.
Es verdad.
Ya, eso quería decir.
Bueno, ahora lo que sí es natural es que los animales se droguen.
Ah...
Y pues yo estuve buscando como por qué se drogan, o sea, qué pasa, qué ¿Cuál es el
fin? Yo sabía de las ardillas que las ardillas se comen las frutas que están en el suelo y están media. ¿Cómo se llama cuando se convierten en alcohol?
Fermentadas
y se emborrachan.
Pero no solo las ardillas, hay unos monos que hacen eso, elefantes, también tienen que caminar como distancias súper grandes para ir a buscar las frutas, para emborracharse, para nada. Porque en realidad, o sea, no es como una cosa de supervivencia, no, ellos les gusta sentirse es que drogados. Recreativo. Ajá, es recreativo, meramente recreativo, y se ponen en peligro también.
Ah, claro que sí, igual que nosotros.
Sí. Exactamente, y hay muchos animales que se drogan. Yo me quedé muy sorprendida porque, bueno, empezamos por los gatos, que ya sabíamos
con el catnip,
que les damos catnip, aunque no a todos les hace efecto. Y esto los ayuda a relajarse, pues dicen que tiene un terpeno que hace de sustituto de las feromonas sexuales. Entonces se relajan, a veces la mascan, a veces se la untan, pues como la hierbita.
Sí, sí, sí.
Y también les gusta, es que la valeriana. Pero ¿valeriana? Todo es como para relajarse.
Yeah.
Luego hay unos renos. Unos renos que vienen en el norte de Canadá, por allá.
Ajá.
Que comen Amanita muscari. ¿Saben cuál es esa?
Grande, sí. De ahí es donde nació la leyenda de Santa Claus, o se cree, y todo esto.
Eso, la Amanita muscari es ese hongo como donde viven los pitufos.
Rojo.
Como el de Mario Bros.
Eso. Que es rojito con las bolitas blancas. Y pues es potencialmente dañino, o sea, los humanos también lo consumimos bajo nuestra propia responsabilidad, pero puede matarnos, pues, o sea, es como una... Claro. ¿Qué?
No, está bien.
Tiene una sustancia alucinógena que es muy delicada, pues, que puede ser tóxica, pero en cantidades reguladas. Ajá. Ajá. Generan pues estados de alucinación, y a los renos les pasa lo mismo.
Sí.
O sea, son alucinógenas, les da una sensación de euforia y bienestar.
Yo cubrí el hongo en un episodio del Imaginarium, y mientras buscaba datos, supuestamente estos renos se atraen tanto con los olores de la Amanita muscari, que si tú como persona consumes el hongo, aún lo tienes en tu sistema y vas a orinar, los renos buscan el orino humano.
Wow.
Que aún contiene esta esencia del hongo. Y es más, en partes de los ritos culturales de estas gentes que consumían el hongo, como dijo María, es una sustancia peligrosa, y hay un chamán que supuestamente te guía y que sabe dónde sacar el hongo y cómo
prepararlo.
Y en ciertos casos, supuestamente, se dice que hay gente que lo consume de la orina del propio chamán. Es decir, que el chamán se consume el hongo y esta gente espera que... Los peores trips.
Gas, parece que asco.
Sí, qué terrible. Bueno, oye, y hablando de cosas... Los peores trips, yo tengo uno.
¡Sí!
Hablando de cosas que pueden matar humanos también, los delfines se drogan con peces globo. Pero ustedes saben que el pez globo, de hecho, se lo comen, y como los japoneses se lo comen y tal, lo ponen en el sushi, pero tienen que hacer pues un tratamiento, y tiene que ser una persona que sepa por dónde cortarlo para que no sea venenoso y mortal.
Sí, le dicen fugu en Japón. Delicatense.
Pero los delfines no lo matan. Los delfines se drogan en manada. Entonces le dan
a la pelota.
Con la trompa le dan al pez y él elimina la toxina. Ajá. Y ya ellos se drogan. ¿Pero por qué? Porque él les... Sí. Por la misma razón por la que violan las otras delfinas. Porque sí. Porque pueden y quieren.
Ya, forma recreativa.
Sí, todos son forma recreativa. Los delfines son locos.
Ya. Yeah.
Pues...
Entonces, consumir droga es como algo natural.
Sí. O cosa de hecho, hay unas moscas que comen setas.
¿Comen qué?
Y es como...
Setas.
Sí.
¿Moscas, dijo?
Sí, moscas. Que comen setas, pues hongos, que también ajá. las atontan, pero pues obviamente estas les ponen mucho peligro porque se relajan ajá. demasiado y pues obviamente se los puede comer cualquier bicho. Y hay unos sapos que se comen la mosca drogada para drogarse.
Ah. Es el ciclo de la droga.
Ciclo de la droga. El ciclo de la
sí, así
droga.
Así como el chamán al que se le toman los miados, así de la misma forma.
Y después viene un ser humano y lame la rana que estaba drogada para drogarse.
Yeah. Oh, ¿te acuerdas del episodio, Mari, que hicimos de cuando conmemoramos el mes LGBT?
Ajá.
Que yo conté de que la legislación cambió después de que se dieron cuenta de que en la naturaleza ocurría relaciones homosexuales.
Sí.
Todo lo que estamos hablando, todo lo que tú estás diciendo podría ser una base como para poder cambiar la mentalidad de la gente en aceptar que la gente sí, es natural que consuma droga, no es nada malo en eso. Lo único sí que es irresponsable manejar vehículos en estado claro. de ebriedad
pues es que el licor o drogado. Es una droga.
Ese es el peligro.
O estar en Amazon.
Sí. O estar en Amazon. O tener internet, claro. Eso es peligroso también. O tener un teléfono. Tienes que... Entonces en el futuro a lo mejor las casas, así como tienen un baño, una cocina, pueden tener un cuarto que está como con paredes acolchadas. Donde tú vas y la cierras con un temporizador que la puerta se abre en una hora.
Yo tuve una amistad con quien yo trabajé y el man necesitaba ayuda mudándose. Y entonces ahí Samantha y yo colaboramos y el man nos presentó, mientras vaciábamos su apartamento antiguo, uh-huh. que él tenía un cuarto en su apartamento dedicado, le decía su trip room, ese era su cuarto, y tenían... pinturas súper raras, tenían pósters trippy, colchones por doquier, esos sillones que tú te sientas y te
gustas,
los beanbag chairs.
Uh-huh. Puffies.
Entonces creo, me gusta el concepto.
Claro, tener un cuarto dedicado a eso. Sí, bueno, un cuarto para relajarte.
¿Tienes algún otro ejemplo de animal que se eche el puff pass, Mari?
El último que me pareció bien curioso, además porque es como triste la historia, es que los búfalos en Vietnam, después de la guerra, que fue muy horrible no solo para la gente, sino para todo el mundo, aprendieron, pues la cosa fue que ellos los, obviamente bombardearon todo un país, entonces ellos se quedaron sin muchos hábitats, y como para sobrellevar la... pues como el trauma de la tener que adaptarse, de las muertes, de todo. Aprendieron a comer amapolas, que para ellos, según entiendo, no saben nada bueno, pero comían amapolas pues porque las amapolas tienen opio y eso los ayuda a calmarse. Entonces como que aprendieron a comer amapolas para superar el estrés postraumático de haber sido bombardeados por Estados Unidos.
Pobrecito.
Y triste. Depre.
Pero me parece bacano porque, digamos, nosotros a los gatos les damos... Sí, pues sí, porque lograron sobrevivir gracias a que se drogaban. Nosotros aquí, pues yo vivo en Medellín y en Medellín quema mucha pólvora porque la gente cree que, no sé, son todos traquetos. Todos son gringos celebrando el 4 de julio.
¿Queman pólvora? ¿Cómo eso?
Como que juegos artificiales.
Ah, fuegos artificiales, ya.
Pero mucha, entonces los animalitos sufren un montón. Y esta ciudad es muy boscosa porque el río pasa por toda la mitad, entonces hay quebradas que alimentan el río. Entonces, pues de hecho yo vivo al lado de un bosque. Y entonces hay muchos animalitos, pues aquí hay guacamayas que pasan por el bosque. Entonces nosotros a los gatos y a la perrita le echamos valeriana en el agua.
¿Para repeler bichos?
No, para que cuando quemen pólvora, cuando hayan fuegos artificiales, no se asusten.
Oh. Oye, pero, pues, ¿catnip en español cómo se dice?
Catnip. Pues hierba gatera le dicen, pero también hay una hierba gatera que es como un pastico para que
hierba gatera.
Supuestamente la hierba gatera es de la misma familia que el kiwi, supuestamente. Es como un primo vecino. Entonces,
wow, del kiwi.
No sé si un propio kiwi tendría el mismo efecto como la hierba gatera.
No sé. Ni idea. Habrá que ensayar.
Nepeta cataria se llaman el nombre en latín. Cuando les voy a decir un truco. Cuando quiero saber el nombre en español de alguna cosa, tú buscas en Wikipedia en cualquier parte y vas a encontrar el nombre en latín. Uh-huh. Después tú te vas a Wikipedia en español y buscas el nombre, pero el nombre en latín. Y te va a aparecer el nombre en español. La menta gatuna, albahaca de gatos, hierba gatera, gataria o neveda se llama. Es una planta natural de Europa. Este es como pueden encontrar los nombres en español.
Bueno, yo simplemente pongo Google Translate y ahí me sale rápido. Aunque sí, no siempre
pero a veces no funciona eso.
Yeah.
Por ejemplo, los nombres que les dan en diferentes partes de Latinoamérica los van a encontrar mejor en WhatsApp, en Wikipedia. Uh-huh. Bueno.
Interesante eso. El punto, Marichevri. Yo tengo uno más, no sé si tenemos tiempo.
Dale.
Un ejemplo adicional y ahí ya podemos concluir. Pero les quiero presentar el fenómeno con el simple y hermoso nombre de Espiral de la Muerte.
¡Tan, tan, tan!
Entra Rosumaki. La música metal.
Van a hacer un Rosumaki.
Puede ser. De pronto ahí el Junjito fue inspirado, aunque lo dudo. Esto es algo que ocurre en ciertos insectos. De pronto hasta algunos de ustedes lo reconocen basado en la descripción. Un molino de hormigas es un fenómeno observado en el que un grupo de hormigas armadas, separadas del grupo principal que busca alimento, pierde el rastro de feromonas y comienzan a seguirse unas a otras, formando un círculo perpetuo de rotación contrafugada. Eso. Este círculo se conoce comúnmente como espiral de la muerte porque las hormigas eventualmente mueren o pueden morir de agotamiento. Se ha reproducido en laboratorios y se ha producido en simulaciones de colonias de hormigas. El fenómeno es un efecto secundario de la estructura autoorganizada de las colonias de hormigas. Cada hormiga sigue a la hormiga que tiene adelante, lo que funciona hasta que comienza a ocurrir una ligera desviación, generalmente por un desencadenamiento ambiental y se forma un molino de hormigas. Un molino de hormigas fue descrito por primera vez en 1921 por William Beebe, quien observó un molino de 1200 pies, 370 millas de circunferencia. ¡Erda! Cada hormiga tardó 2 horas y media en hacer una revolución completa. Se han observado fenómenos similares en orugas y hasta ciertos peces. Uh-huh. Sí, y por otro lado también encontré algo acerca de remolinos o ciclones de renos, pero uh-huh. Ese sí ya lo dejo porque la Mari presentó un tema de estos animales, entonces ya me dejo con el molino de la muerte porque se me hace sumamente tenso la vaina, brígida, como le dicen allá en Chile, creo.
Yo vi un video de eso, eran unos hormigas que están como en una piedra y estaban alrededor de una piedra, así que estaba al medio, una piedra como media cuadrada. Y todas giraban alrededor. Y yo me imaginaba, estos parecen como sectarios corruptos desde el punto de vista de Tulu. Se los ve ahí como haciendo sus cosas inconsecuenciales.
Yo vi un par de videos, pero tú sabes, uno en línea encuentra cosas de todo tipo. Y especialmente con TikTok y Instagram y YouTube que se están popularizando estos videos de like short form, que son cortitos, y han habido videos de gente pues conspiracional que encuentran el video de hormigas haciendo círculos o de renos haciendo el ciclón de renos y tratan de meterle ahí el ángulo ovnis o fucking aliens, y no es como que, ¿cómo putas llega usted a...? Bueno, ok, se entiende.
Sí,
pero...
totalmente. Yo, para mí, aliens, inmediatamente. Oh,
se te sale el George Zucacómolos. ¿Cómo jamás, se llama ese man?
Jamás.
Zucacocos.
Jamás.
O sea, Chupacóculos.
Esos son robots. No hay otro.
Son robots, claro.
Claro, no hay otra opción.
Sí, pero por feromonas terminas ahí agotándote hasta la muerte porque es como cuando uno va al parque, un parque de diversiones y espera como 3 horas en línea para llegar y se da cuenta que la línea fue el ride. Como que, terminamos.
Sí, es verdad. Por eso los parques de entretenimiento como Disney en la experiencia parte en la línea.
Sí, definitivamente.
Y a eso veces es todo pasa, lo que tengo. Porque la línea es más divertida que el ride que dura
a veces.
A veces, sí. Yo, la última vez que fui, mi sobrino no le gustaba subirse a montañas rusas ni una cuestión, así que cuando tú entras solo a un ride y tú dices que vas solo, no tienes que hacer cola.
Sí, es más,
pasan primero cola, y usan a los, no, usan a los singles para llenar los carros.
Eso.
Sí.
Ponen uno aquí porque la gente que va en pareja o más allá es como que tiene que hacer la cola, ocupa más espacio. Pero tú vas solo, no tienes que hacer ninguna cola.
Pero hay gente que se echa agarra.
No quiere ir, entonces voy y me la hago dos veces.
No, pero hay gente que se echa agarra a los trabajadores que están buscando, es decir, los empleados. Ajá. Y obviamente estos eventos, estos parques son más entre familia, como dijo Armando, puede ser de pronto, claro, entre parejas o grupos con niños y lo demás. Pero llegan en el altavoz, ok, necesitamos a una persona, un soltero, alguien que no tenga niños, alguien que no tenga novia o esposa, necesitamos un ejemplar, por favor, alguien que alce la mano, que esté solo, que no tiene vida, que no ha salido montón de vivir de la casa de sus papás.
Yo.
Sí, no, fuck.
No, básicamente te preguntan cuántos son, o tú vas, vengo solo.
Que son dos, yo cuando fui, la única vez que he ido, eran dos filas. Una fila que es como la fila grupal, que es como cuando vas, cuando quieres estar con tu gente, y la fila single, que es como vas solo. Sí,
que pasan rapidito. Qué geniales.
Y ahí van llenando.
Necesitamos un loser, un perdedor, por favor, alguien que no tenga a nadie en su vida. Alguien que
si vamos nosotros juntos, hacemos la cola de solo y decimos que vamos
solos.
Pero nos meten igual juntos.
Exactamente. Bueno.
Sí, qué genial. Ya, a mí me costó encontrar de este tema. De hecho, no encontré algo, pero no coincidía muy bien. Y usé tus recomendaciones, Cristian, porque es súper fácil encontrar videos de algo raro que vieron a un individuo haciendo. Pero estábamos hablando de la especie, no un individuo. Entonces, un cuervo. ¿Viste ese video del cuervo que se tira en la nieve en el techo en una? Se desliza arriba de una cosa, de un cartón. ¿Qué? Cuando llega abajo, agarra el cartón, vuela arriba de nuevo, se tira arriba y se desliza de nuevo. Entonces, esas no son cosas de la especie, son como que.
Bueno, yo podría decir que sí lo
está aburrido. O
porque
el
supuestamente
otro,
son inteligentes.
Son inteligentes, entonces. Lo otro, el que está como colgado la ropa y viene otro cuerpo y lo mira y no entiende por qué está al revés.
Sí, ese sí lo he visto también.
Entonces, ese tipo de, si uno busca comportamientos raros, encuentra ese tipo de videos. Así que yo creo que que la idea de usted y lo que presentamos ahora va a ayudar a que la gente pueda darse cuenta de comportamientos de las especies.
Sí.
Ya, pues, entonces quedamos hasta acá. Les tengo una sorpresa. Una mini sorpresa. Ustedes saben que el grupo de WhatsApp de Peor Caso es el mejor grupo de WhatsApp en el universo.
Cierto,
la comunidad de villanos es increíble. Muy buenos para apoyar. Si alguien comparte una cosa ahí, siempre es celebrada. Si alguien tiene alguna dificultad también, es bueno encontrar apoyo, comprensión. Y hace poco hay un miembro que se llama César, que, bueno, primero, si no están en el grupo de WhatsApp, pueden llegar ahí en su teléfono, pueden poner wp.peorcaso.com y les va a abrir el WhatsApp automáticamente y se van a poder unir al grupo. Ya, una vez que se unan al grupo, toman una foto por la ventana y muestran, así es como está el cielo en donde vivo, que es como de las cosas más comunes que comparten.
El clima del día
de
hoy.
El clima hoy, claro, así, eso es, así tal cual. Entonces uno lo ve en la mañana y puedes ver así cómo está el clima en diferentes partes del mundo. Lo cual es genial. Entonces, César, no sé si sabían ustedes de él.
Sí, vi que nos mandó un mensaje que tuvo una cirugía recientemente, creo que a finales de esta semana.
Cardíaco. Y tuvo mucho apoyo de la comunidad, tuvo un seguimiento y se está recuperando bien ahora. Y en agradecimiento, él nos dejó un mensaje que lo vamos a escuchar ahora.
Oh, wow, dale.
Acá no está, ese no es, acá está.
Hola, Armando, acá César Saavedra. Estoy un poquito ronco y aquí con la operación. Me tuvieron que conectar a una máquina de respiración. Quedo con la voz tocada un tiempo, pero ya estoy mejor. De hecho, ayer prácticamente no podía hablar, hoy ya estoy mucho mejor. Y de verdad estoy, pero infinitamente agradecido del apoyo de toda la comunidad, que no, de verdad no lo esperaba. O sea, fue genial. De verdad, gente, me van a hacer llorar. Así que ahora ya, por lo que me han dicho los doctores, todo va viento en popa, la recuperación va bien. Me acaban de sacar una de las vías, así que parezco pulpo con todos los cables que tengo. Pero ya poquito a poquito lo están sacando. Ya mañana me sacarían lo que es el drenaje en teoría y si todo sale bien, ya el martes debería irme para la casa. Así que estoy pero feliz de que todo saliera bien y de verdad muy agradecido de todo el apoyo de los villanos. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando pronto. Chau, chau.
Qué bien.
Qué bien.
Qué bien.
Qué bueno que se sienta todo bien.
Muy bien.
Exacto.
Esperemos que se siga recuperando bien. Pero lo pasó mal por un rato. Realmente cuando te tienen que colapsar un pulmón.
Fuck.
Quedas con un drenaje ahí. Horrible.
Oh, es horrible.
Sí. Bueno, eso es todo. Si quieren colaborar con este proyecto, pueden ir a patreon.com/peorcaso. Estamos tirando episodios acá en el feed de Peor Caso semana por medio, pero la otra semana por medio tiramos un episodio que es exclusivo para Patreon. Es un episodio más relajado donde hablamos cosas un poco más personales y algunas sugerencias de películas, libros o videojuegos, y tocamos temas pero sin investigarlos completamente, sino que es como de memoria.
Sí, más freeform.
Cosas que pueden servir como ideas para futuros episodios. Podemos ver la reacción ahí de los Patreons. Así que los invitamos a unirse. Desde $2 tienen acceso a este contenido. Y son episodios que duran igual como una hora. El último que grabamos con Christian duraba como 1 hora y cuarto.
¿Te pasó bien? Fue una charla inesperada. Sí, a mí me compartimos gustó. Ahí súper uh-huh. bien.
Eso. Así que los invitamos a unirse a patreon.com/peorcaso. Nos ayudan a nosotros y ayudan a otros villanos y a la gente para que podamos seguir difundiendo este mensaje de amor y felicidad que hacemos desde 2017.
Exacto. Yo diría que si les llamó la atención este episodio, a nosotros nos gustan mucho los animales. Creo que tratamos de acudir a un tema pues en el ámbito del reino animal, no sé, de vez en cuando. Pero este tema en particular creo yo que tiene jugo. Si les llamó la atención, déjenoslo saber. A ver si de pronto en algún futuro sacamos parte 2. Porque, parce, se puede hablar de las uh-huh. arañas, como habíamos mencionado, por ejemplo. Sí. Los patos violadores. hay de patos. Todo. Es que la verdad, nosotros vivimos en un mundo sumamente raro. Y pues sí, es rico enfocarse en las cosas bonitas y positivas. Pero el mundo es salvaje. Entonces también hay que poder reconocerlo.
Listo. Eso es todo. ¿Algo más? Mari, Christopher.
Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8.
Nos vemos.
Nos vemos.
Adiós.
Chao.